Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes. Junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos, cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los ombligos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, decía José Martí. Y qué gusto comenzar un programa de esta manera. Siempre es bueno, cada tanto, volver a escuchar al querido Silvio Rodríguez, cubanísimo. Y aunque no sea necesario tener un motivo especial para hacerlo, hoy comenzamos nuestro Mil Voces, nuestra edición 258, con esta canción, Cita con Ángeles, debido a que esta semana se conmemoraron 119 años del fallecimiento de José Martí, poeta, pensador, político, precisamente este lunes 19 de mayo de 2014. Dice Fidel Castro que Martí adivinó al imperialismo, porque el primero que habló de imperialismo fue precisamente José Martí, del naciente imperialismo. Recordar que Martí es de fines del siglo XIX. Él sí, dice Fidel, refiriéndose a Martí, sabía del imperialismo, la guerra de México y todos los demás tipos de guerra, y era muy opuesto y muy crítico a todo eso. Fue un precursor. Antes que Lenin, Martí organiza un partido para hacer la revolución, el Partido Revolucionario Cubano. No era un partido socialista, puesto que esta era una sociedad esclavista, antes del capitalismo, ¿verdad? Donde un puñado de hombres libres y patriotas estaba luchando por la independencia. Sin embargo, tenía un pensamiento muy avanzado, antiesclavista, independentista y profundamente humanista. Palabras de Fidel Castro, quien se declara martiano, a Ignacio Ramonet en una entrevista corta reflejada en un librito llamado 100 horas con Fidel. 800 páginas de entrevista aproximadamente, como para leer en un fin de semana. ¿Conoce este libro, Mauro Ramos?
Sí.
Tiene noticias, ¿no?
Sí, me lo regalaron hace poco, no lo terminé porque, digamos, un fin de semana no me dio, pero sí, un libro absolutamente recomendable, Nacho. Es admirable ahí la capacidad de Fidel de retener los datos históricos, no solo políticos, sociales y de la cultura de Cuba, sino también de su vida personal y familiar, ¿no? Habla desde cuando fue su padre de España a Cuba y retiene todo con mucho detalle. Y bueno, ahí Fidel también explicita el valor que tuvo el pensamiento de Martí para él. Cuenta que justamente las primeras cosas que leyó fue de Martí, que eso fue fundamental para su pensamiento político. Aunque después, igual, mientras se acercaba a la revolución, fuera incorporando los elementos del socialismo, ¿no?
Increíble. Las crónicas de Martí de Centroamérica, las crónicas de Martí del Río de la Plata, inclusive, donde nunca estuvo, presencialmente, muestran una cultura gigantesca, ¿no? Y un poder de penetración impresionante. El Ojo del Canario se llama una película justamente española-cubana, donde relatan la niñez y adolescencia de José Martí, el nacimiento de ese pensamiento y de esa sensibilidad increíble del cubano universal José Martí.
Sí, y en esta canción cita con Ángeles, además de Martí, y que sí también se homenajea a Federico García Lorca, Martin Luther King, John Lennon, y bueno, también se menciona Allende, ¿no? El 11 de septiembre, preciosa canción. Pero bueno, con unos segundos más de cita con Ángeles, en nuestro Mil Voces edición 258, nos vamos a los titulares del día de hoy.
Las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo.
Estamos en un estado de preocupación y ocupación permanente en lo que a Honduras se refiere. Ya la semana anterior, compañeros y compañeras, informábamos de la represión que sufrieron los legisladores del Partido Libertad y Refundación dentro del recinto mismo del Congreso Nacional en Tegucigalpa. Esta semana, los campesinos y campesinas de varias fincas, entre ellas San Isidro, El Despertar y La Trinidad, del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino de la UAN, el MARCA, fueron víctimas de un violento desalojo que dejó como saldo varias personas heridas y detenidas, entre ellas jóvenes, niños y niñas menores de edad. En el día de ayer, de este jueves, hablamos desde Radio Mundo Real con el presidente del MARCA, Walter Cárcamo, a horas de que fuera liberado porque fue uno de los apresados, Mauro.
Sí, también en este primer bloque de temas sobre Honduras, vamos a tener un reporte sobre la comparecencia de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la capital costarricense, San José. Para el segundo tema del día de hoy, y siguiendo con la misma temática, nos vamos a Paraguay. Un violento desalojo tuvo lugar el martes 20 de mayo en Guayaibí, perdón. Departamento de San Pedro, en Paraguay, protagonizado por fuerzas de seguridad pública, civiles armados y matones contratados por colonos brasileños, productores de soja. La acción se realizó contra 150 familias instaladas en el asentamiento 15 de junio, hace más de 8 años. Compartiremos una entrevista con Gerardo Bogado, de la Liga Nacional de Carperos.
Nuestro tercer tema nos va a llevar... ¿Sabe que me quedé pensando, no? Las vinculaciones Honduras-Paraguay, realmente las similitudes son tremendas, ¿no? El paralelismo en ambos países, golpes de Estado, en ambos países el tema de la tierra como eje, sin lugar a dudas, dos de los principales puntos de atención en nuestro continente hoy. Tercer tema, iremos a México, al estado de Guerrero. Allí los y las campesinas de Carrizalillo lograron, luego de una medida de lucha que duró unos 33 días, de la cual tuvimos también noticias en Radio Mundo Real y en Mil Voces, renegociar el contrato con la minera Goldcorp, canadiense, con buena parte de las condiciones que exigían aprobadas. Escucharemos el testimonio de Miguel Ángel Mijangos Leal, que integra los procesos integrales para la autogestión de los pueblos, organización que apoya a la comunidad.
Bueno, en el último tema trataremos, vendremos para acá, para Uruguay, porque en el día de ayer se desarrolló el seminario Compras Estatales a la Agricultura Familiar, donde se discutió la importancia estratégica de la agricultura familiar para la soberanía alimentaria. Estuvimos presentes en este seminario y charlamos con el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de acá de Uruguay. Vamos a compartir un fragmento de esa entrevista, de esa charla. Comenzamos el programa entonces.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
La magia del sonido la despliega como siempre Edgardo Mattioli desde Controles. Y en nuestro primer tema del día de hoy, lo que anunciamos. El pasado 20 de mayo, dirigentes de la etnia garífuna de la comunidad del Triunfo de la Cruz, del departamento hondureño de Atlántida, junto a integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, tuvieron una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que denunciaron violaciones a sus derechos humanos y territoriales.
Las denuncias de la comunidad incluyen el robo de sus tierras, amenazas de muerte, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, además de asesinatos. Ángel Castro, uno de los dirigentes de Triunfo de la Cruz, presentes en San José, capital de Costa Rica, y sede de la Corte, habló con Radio Mundo Real luego de finalizada esta audiencia.
Según Castro, víctima junto a su familia de amenazas de muerte, los conflictos comenzaron con la venta ilegal de tierras habitadas por su comunidad, garífuna, como decíamos, por parte de la municipalidad de Tela. La gestión de esas tierras es realizada mediante la figura de un patronato cuya junta directiva es integrada y elegida por personas de la comunidad.
Sí, bueno, y el problema justamente fue que la municipalidad impuso un patronato paralelo, tras lo cual comenzó a vender tierras a privados. Ante la resistencia de la comunidad, Castro señala que además de generar división, el Estado encarceló arbitrariamente varios líderes de la comunidad. Como resultado de la represión, 5 personas han sido asesinadas durante este tiempo. Antes de ir al audio, un fragmento de la entrevista con Ángel Castro que realizara la compañera Grace García de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra, decir que en la página de OFRANE, que es OFRANE, así como suena, con H al final, .wordpress.com, están los videos
de las comparecencias
de la audiencia. Uh-huh. Sí, ahí en la página de la radio incrustamos un video, el video justamente de Ángel Castro, pero en la página de OFRANE pueden encontrar todos los videos de la audiencia.
Nosotros nos oponíamos por las ventas ilegales de nuestras tierras. Había una documentación de las tierras, pero lo había extendido el Estado a favor del Estado mismo o a favor de la municipalidad de Tela en el caso. Y esa actitud nos disminuyó la cantidad de tierras que ancestralmente poseíamos.
¿Y quiénes eran las personas o las instituciones o la empresa que estaban haciendo esa venta ilegal de tierras?
Bueno, habían creado la municipalidad de Tela, había creado un patronato, y a través de este patronato paralelo, pues allí adquirieron pues a las firmas para que la municipalidad y vendiera las tierras a terceros, el cual era detrimental a nuestra gente, ¿no?
¿Y cómo se fue dando la situación? ¿Cuál fue, digamos, el final del proceso? ¿Cómo se fue dando?
Bueno, eso incrementó pues nuestras quejas nuestras demandas a las autoridades sobre estas tierras. Igualmente, pues nos dio camino para quejarnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Terminamos acá, dado que el Estado nunca tuvo la política
para... ¿Qué hizo el Estado?
No hizo nada, más bien las quejas nos amenazaban, nos humillaban, y a muchos líderes fueron encarcelados. Hubieron personas que también fueron asesinados en nuestra comunidad.
Bien, y esta entrevista, como decíamos, la realizó Grace García, la voz que escuchaban entrevistando a Ángel. Y bueno, a quien agradecemos, por supuesto, y mandamos un cálido abrazo desde Mil Voces.
Poniéndose las ropas de entrevistadora, Grace. Muy bien, gran aporte. Grace también tuvo un diálogo un poco más extendido, más de fondo, con la dirigente Miriam Miranda, precisamente de Ofrané, que va a ser parte de las publicaciones de Radio Mundo Real la semana próxima, con un mano a mano, esas entrevistas que nos gusta publicar con más tiempo, ¿verdad?, con más espacio. Aquí escucharemos un fragmento de lo que fue ese diálogo. Repetimos, con Miriam Miranda, hondureña, afro, garífuna, integrante y referente de la Ofrané.
Pues lo que nos ocupa aquí el día de hoy, 20 de mayo, es una audiencia que tiene que ver con una comunidad garífuna ubicada en la Bahía de Tela, la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, la cual ha tenido ha sufrido un despojo sistemático, persecución a sus líderes, dirigentes, por la defensa de sus derechos territoriales, asesinato de dirigentes. Y entonces, a raíz de todo ese proceso y que no hubo una respuesta por parte del Estado, la Comisión Interamericana traslada el caso Triunfo de la Cruz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy se llevó a cabo y se está llevando a cabo y llevó a cabo una audiencia histórica para el pueblo garífuna, no solamente para el pueblo garífuna, sino también para los pueblos indígenas del mundo, porque a partir de este caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz podemos rescatar que uno de los elementos importantísimos tiene que ver con los pueblos que habitamos la costa. Yo creo de que nunca había habido un caso ante la corte en la que se hablara y se discutiera el derecho de los pueblos que habitamos la costa a usufructo, a controlar y administrar ese recurso que nos permite sobrevivir como pueblos.
Seguimos en este primer bloque de Mil Voces 258. Seguimos en Honduras. Ayer temprano en la mañana, las comunidades campesinas hondureñas de la FICA San Isidro, El Despertar y La Trinidad, del movimiento, todas ellas pertenecientes al movimiento auténtico reivindicador campesino de la UAN, fueron víctimas de un violento desalojo, dejando como saldo varias personas heridas y detenidas. Uh-huh. Como decíamos, con varios, entre ellos, algunos menores, ¿no?
Así es, los detenidos y detenidas fueron trasladados en un camión hacia la posta policial de Trujillo, donde permanecen privados de su libertad. Hay tres campesinos que son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas precisamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pese a ello fueron reprimidos y encarcelados sin ninguna orden judicial.
Luego del desalojo en la cooperativa Trinidad, las fuerzas represivas del Estado se trasladaron a desalojar justamente las familias de la cooperativa El Despertar, utilizando la misma estrategia, gas pimienta y bala viva, a las familias de campesinos que, bueno, se despertaron a balazos, ¿no?
No es un parte de guerra, pero se parece mucho, ¿no? Estas tres fincas tienen una historia pesada. Recordemos que el 22 de septiembre fue asesinado a balazos el apoderado legal de Marca, justamente, Antonio Trejo Cabrera, de 41 años nada más, cerca del aeropuerto internacional de Tocontín, en la capital hondureña, Tegucigalpa.
Antonio Trejo había acompañado a las familias del Marca en su lucha para recuperar el derecho de propiedad sobre estas tres fincas, ¿no? y que fueron adquiridas de forma presuntamente ilegal por los terratenientes Miguel Facusé y René Morales Carazo.
Como anunciábamos en los titulares, a escasas horas de ser liberado, el presidente del Marca habló con Radio Mundo Real. Nos referimos a Walter Cárcamo, a quien escuchamos.
Nosotros fuimos posesionados el 29 de junio del 2012 y por una demanda judicial en los juzgados competentes jurisdiccionales de Tegucigalpa, de la Corte Suprema de Justicia. Allí se le dio a él una sentencia firme a la demanda que Antonio Trejo él había admitido desde el 2010. Y desde esa fecha nosotros teníamos posesión de nuestra finca. Y nosotros teníamos ya bien realizada la lucha, teníamos posesión de nuestras tierras, y luego ellos pudieron irse llevando de encuentro y violando todos los derechos que tenemos nosotros los campesinos aquí, especialmente en Honduras y en la parte de lo que es el Valle del Aguán. Se han dado bastantes desalojos violentos en otros lugares, ¿verdad? Pero nosotros era una lucha que la teníamos librada mediante una sentencia que nosotros adquirimos en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero ellos pensaron que tal vez eso les podía dar a ellos seguridad de poder todavía adquirirla, aún nosotros teniendo la documentación legítima como dueños de la tierra, ya siendo posesionados nosotros en la zona.
con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Comunicate con nosotros, como lo hizo Mabu Rivero, a quien le vamos a dedicar esta canción, Tiembla, del grupo Matanza.
Romántica, Mabu, ¿no?
Romántica, Mabu. Ya de paso invitamos, esto en realidad es un recuerdo que nos lo hizo el compañero Nicolás Medina.
Nicolás Medina, ¿qué será de la vida?
¿Qué será de la vida? Bien, así que bueno. Pueden pedir temas también al Mil Voces, los que deseen.
Ustedes pidan lo que quieran, que nosotros vamos a pasar lo que nosotros queramos. ¿Les parece bien?
Bien, nos vamos con el segundo tema de el Mil Voces de hoy. Un violento desalojo tuvo lugar en el día de ayer, perdón, el día de ayer no, esto fue el martes.
El 20, martes.
20 de mayo en Guajaibí, departamento de San Pedro, Paraguay, protagonizado por fuerzas de seguridad pública, civiles armados y matones contratados por colonos brasileños, sojeros, como decíamos en los titulares. Esta acción se realizó contra 150 familias instaladas en el asentamiento 15 de junio, instaladas allí hace más de 8 años.
Parece que esas tierras pertenecían a un oficial del ejército paraguayo, estroncista, vinculado a la dictadura. El hombre murió. Y las comunidades ocuparon esas tierras, realizaron ese asentamiento, pero bueno, colonos, como vos decías, Mauro, colonos brasileños, grandes cultivadores de soja, se movilizaron y reprimieron para expulsar de esas tierras luego de 8 años a estas 150 familias. Rápidamente nos comunicamos con Paraguay, con Gerardo Bogado, él integra la Liga Nacional de Carperos y nos contó que en ese momento, o sea, el sábado hacia la noche, unas 500 personas se encontraban a la intemperie luego de haber huido de la insólita represión, ¿verdad? El operativo fue realizado con gran despliegue, haciendo uso de fusiles, helicópteros, destruyendo la escuela local y la iglesia de la comunidad, además de los cultivos de los asentados que son su fuente de alimentación. Según Gerardo, como medida inmediata, las comunidades presentarán una denuncia ante la Cámara de Senadores. ¿Te parece si repasamos un minuto de lo que dialogábamos con Gerardo Bogado el martes, entonces, tras conocerse, algunas horas nada más después de conocerse el desalojo de estas familias paraguayas?
Precisamente, compañero, esta madrugada, a las 4 de la mañana, aproximadamente, el asentamiento 15 de abril del distrito de Guayaquil, departamento de San Pedro, fue atacada por un grupo de civiles armados, matones, contratados por colonos brasileños, soqueros de la zona, justamente con la intención de, acompañado también de la Policía Nacional, un procedimiento totalmente irregular, sobrepasando todos los límites de procedimiento, las reglas de procedimiento judicial que acostumbran realizarse en el Paraguay. Es un hecho muy llamativo y se tenía información precisamente de que el objetivo principal era la eliminación de los dirigentes del asentamiento 15 de abril, razón por la cual se dio una voz de alerta para desocupar inmediatamente el asentamiento, que tiene ya como 8 años como mínimo de ocupación. Ya estaba contando con abastecimiento de agua potable, apertura escolar, una escuela funcionando hasta el sexto grado con más de 50 alumnos, también una parroquia que es la parroquia San Rafael, También se tenía apertura de caminos vecinales a cargo de la municipalidad que fue realizada. Entonces, en síntesis, todas esas son obras ya realizadas por el gobierno y que a través de un procedimiento fiscal, judicial, pero que totalmente de forma irregular, entraron a destruir las viviendas, todo lo que encontraban los cultivos, con un grupo de civiles armados y acompañados de la Policía Nacional. Compañero, eso fue lo que pasó esta madrugada, y unas 500 personas se encuentran por los montes sin ninguna asistencia, niños, madres de familia, padres. Y lo peor de todo esto es que los afectados están en vigilia permanente y se viene, si las autoridades no toman cartas en el asunto, esto se va a poner mucho peor del caso de Curuguatí, compañero, porque se viene un enfrentamiento entre civiles y las autoridades no están haciendo casi nada para solucionar esto, porque las personas afectadas se encuentran heridas en su dignidad y no saben dónde irse. Es un asentamiento de más de 8 años. Ahí se encuentran las casas de las personas. Ahí estaban alimentando a sus hijos. Y esta es la forma de proceder de un gobierno que muy lejos de combatir la pobreza en el Paraguay, está combatiendo a los pobres de esta forma, compañero.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Bueno, nuestros oyentes más fieles reconocerán esta cuña, ¿verdad? Se trata del Voz Campesina, al cual desde aquí, desde el Mil Voces 258, los y las invitamos a escuchar. En la edición 27 de este programa grabado esta semana, que es un programa, como saben, conjunto, que hacemos conjuntamente con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, abordamos la reciente cuarta conferencia especial para la soberanía alimentaria realizado en Santiago de Chile.
¿Usted me está invitando a escuchar el Voz Campesina? ¿Y dónde lo puedo escuchar?
Como dijera el querido José Losegui, que por supuesto ya no solo los oyentes lo extrañan, sino un poco también por acá lo extrañamos.
El universo.
www.radiomundoreal.fm.
Entrando bien de lleno en la cuestión.
Bien de lleno. Y bien de lleno nos vamos metiendo en el tercer tema, Nachín.
El primero de abril de este año, los campesinos ejidatarios de El Carrizalillo, en el estado mexicano de Guerrero, bloquearon el acceso al proyecto minero aurífero Los Filos Bermejal, perteneciente a la canadiense Goldcorp. La comunidad que arrienda sus tierras al proyecto exigía con esto modificar el convenio de arrendamiento de la primera etapa, que generó graves impactos ambientales, económicos y a la salud de la población de El Carrizalillo.
33 días de bloqueo a la zona de minería estuvieron los ejidatarios allí, y pasados estos 33 días la empresa accedió a renegociar el convenio. En él se cumple el 85% de lo que llaman el pliego petitorio que realizó la comunidad. Entre otras cosas, se estipuló un nuevo monto para el arrendamiento de la tierra, pero también varias cláusulas de tipo social, como apoyos económicos para estudios, concesiones y empleos, proyectos de obras de infraestructura para la comunidad. Esto lo dijo en entrevista realizada por la querida Mónica Montalvo, para Radio Mundo Real, Miguel Ángel Mijangos Leal, que integra la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos.
Según Miguel Ángel, el nuevo convenio que logró la comunidad tras movilizarse, como decíamos, por más de un mes, tiene dos aspectos relevantes o muy relevantes. Uno que tiene que ver con toda una serie de cláusulas sobre salud comunitaria. Es una comunidad, escuchen bien, que vive a menos de 600 metros del patio lixiviado, ¿verdad? De la pileta del lixiviado, por lo cual tienen un proceso muy acelerado de la presentación de daños. Ya a los 5 años de comenzado el proceso de explotación de oro, empezaron a surgir enfermedades de todo tipo, en la piel, los ojos, partos prematuros, abortos espontáneos, deformaciones o malformaciones, dolores musculares, problemas que surgen de manera recurrente.
Escuchemos lo que dijo Miguel Ángel cuando se le consultó sobre las conclusiones que se puede extraer de este caso de El Carrizalillo.
Mira, la reflexión sobre Carrizalillo siempre es bien complicada, ¿no? Porque, bueno, desde nuestra lógica, para nosotros lo ideal sería que no hubiera este tipo de proyectos. Pues imagínate que la recomendación más fuerte que nosotros hacemos ahorita para la comunidad es que se vayan a vivir otro lado, ¿no? O sea, es bien triste, ¿no? Tener que decirle a la gente que rentó la tierra a un modelo extractivo equivocado, ¿no? Que el progreso de este tipo de modelos es mentira, que es fantasmal, que dura poco, ¿no? Y que genera daños para siempre. Entonces, es bien difícil, ¿no?, para nosotros poder tener como claridad en ese contexto. Y por otro lado está toda esta enseñanza que nos deja Carrizalillo. O sea, es un ejido que no se niega, pero que tiene un contrato sui generis, pues te permite en muchos momentos tener posiciones de fuerza. ¿Para qué? Para documentar. Pues imagínate que ahí sí podemos documentar los daños y que podemos hacer acciones vinculantes con la empresa. Todavía no sabemos si lo podemos lograr, pero no hay nada que nos lo prohíba. Podemos trabajar sin ningún riesgo. Hay riesgos, todo el tiempo hay riesgos, por supuesto, pero no como en otros lados donde apenas alguien empieza a tocar el tema y lo asesinan. Acá no. Acá el mismo convenio permite poder avanzar en ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que Carrizalillo es un referente para todas las otras luchas donde sí hay una resistencia concreta para que no ingresen. Yo te diría que, mal dicho, pero así para que suene claro para quien nos escucha, Carrizalillo es una maqueta. Entonces llevar gente de otros movimientos a que vean esa maqueta clarifica mucho sus procesos de resistencia y de defensa para evitar que esa maqueta se implanta en sus territorios. Y en ese sentido creo que el valor de Carrizalillo, que la gente sigue estando dispuesta a compartir esa experiencia, ¿no? Que te digo, es contradictoria, pero que lo hacen desde algo que ellos ya entienden, ¿no? Y que ya viven. Dicen, ya no podemos sacar esta mina, sería peor ahora sacarla que seguir más bien en este proceso, pero véanos en este reflejo y entonces a partir de eso reflexionen y luchen porque no se implanten en su territorio, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido Carrizalillo es interesante para ese contexto de las otras luchas.
Y del estado de Guerrero, donde estábamos hace instantes, nos vamos a Guadalajara, a Jalisco. Un juez acaba de ordenar detener el zapotillo. Ustedes que están escuchando del otro lado están acostumbrados a escuchar hablar de Temacapulín y de la resistencia tremenda de ese poblado en los altos de Jalisco contra la construcción de esta presa, la presa del Zapotillo. También han conocido noticias de la traición del gobernador de Guadalajara, de Jalisco, perdón, del PRI, que justamente se había comprometido a no inundar Temaca y recientemente también se arrepintió de ello, algunos días antes de Semana Santa. Bueno, parece que por el lado de la justicia tenemos buenas noticias. Estamos leyendo una información del día de hoy, del diario La Jornada. La medida de detener el Zapotillo fue ordenada por un juez de distrito y significa que no se pueden rebasar los 80 metros de altura de la cortina o se incurre en irresponsabilidad. Los quejosos, dice esta información, interpusieron fianza de 500 pesos como garantía. Pero bueno, hay una esperanza entonces de que ese hermoso poblado de Temacapulín pueda sobrevivir entonces, y ha sido detenido una vez más el zapotillo. Atmosférica, La Teja Pride, sonando en Mil Voces 258. Y esta voz, la voz que acompañaba precisamente a esta composición de los queridos amigos de La Teja Pride, es de Lades Elmar Michelini, senador, político uruguayo, demócrata, que de alguna manera representa lo que fue el Plan Cóndor y la última dictadura en nuestro país, porque fue asesinado. Siendo senador uruguayo, fue asesinado en Buenos Aires por un comando uruguayo que operaba libremente en la Argentina. Así que toda una muestra de lo que fue esa coordinación represiva del Cono Sur, que se conoció como Plan Cóndor, Mauro.
Exactamente. Y bueno, queríamos compartir esta canción y estas reflexiones, porque acá en Uruguay, cada 20 de mayo, desde hace ya 19 años, se realiza en Uruguay la denominada Marcha del Silencio, organizada por familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar en el país, que fue del 73, 1973 al 85. Este martes, La convocatoria anual que se hace en estricto silencio y constituye la principal movilización masiva del país mostró un crecimiento importante a pesar del frío y la lluvia que reinaron en la jornada otoñal al caer la noche en Montevideo.
Ahí estuvimos y allí en nuestra página www.radiomundoreal.fm se puede ver una galería de imágenes de nuestra compañera Lucía Surroca, precisamente ilustrando lo que fue esa marcha, una noche fría, con presencia del presidente de la República, José Mujica, en el día de su cumpleaños. Además, realmente hubo una presencia masiva y creo que es un tema muy pendiente para un próximo gobierno de la izquierda en nuestro país, dar solución y romper con el silencio oficial sobre el destino de los compañeros detenidos y desaparecidos y desaparecidas. Al respecto, hoy amanecimos con una noticia amarga que tiene que ver con la liberación de Ricardo Zavala. Es un militar retirado que fue militar o policía. Policía retirado que había sido responsabilizado por el asesinato de Julio Castro. Julio Castro, un maestro detenido desaparecido el 1 de agosto del año 73. Y cuyo cuerpo recientemente fue encontrado por investigación de su familia y del equipo de antropología forense. Bueno, el responsable de este asesinato había sido encarcelado y en el día de ayer fue liberado, infelizmente generando una ola de indignación en Uruguay.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Bueno, vamos cerrando el Mil Voces de hoy. Tenemos un tema más todavía. Y seguimos acá en Uruguay. En el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, definida por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la cartera del Área de Agricultura Familiar, el MIDES, el Ministerio de Desarrollo de Uruguay y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elaboraron un proyecto de ley que habilitará al Estado a comprar hasta 30% de los alimentos que consume a emprendimientos familiares agropecuarios y de pescadores artesanales. Los alcances de la norma, junto con otros temas vinculados a la materia, se trataron ayer en el seminario Compras Estatales a la Agricultura Familiar.
Estuvimos por ahí, efectivamente se trata de una reserva de mercado, como se la conoce, del 30% del mercado de las compras públicas, un botín tan apetecido por los tratados de libre comercio, los tratados de protección de inversiones. Bueno, en este caso, afortunadamente en nuestro país se propone reservárselo a la producción familiar organizada, ¿verdad? No individual. Y que puede cambiar drásticamente, yo diría, el paisaje, el panorama y la sustentabilidad de las familias campesinas y de producción familiar en nuestro país. Este seminario se desarrolló, como tú decías, Mauro, ayer. También estuvo la gente de la Dirección General de Desarrollo Rural. Hubo gente de FAO, hubo gente de Brasil, del MDA, Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿verdad? De Brasil, que explicó y reflexionó sobre los 10 años del programa de adquisición de alimentos en ese país, que también significa una reserva de mercado para la producción familiar, y ya están en una etapa, ¿verdad?, de ajuste y de perfeccionamiento de esa ley, pero que ha sido fundamental en estos últimos 10 años en ese país. Nosotros dialogamos, había demasiados agrónomos para nuestro gusto, así que nosotros preferimos hablar con un sociólogo, creo que es Meléndez. Lauro Meléndez es subsecretario del Ministerio. Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay. Y esto es fundamental porque todo este proyecto de ley y, digamos, lo fundamental, el aspecto más simbólico del mismo, es que define el carácter estratégico de este sector para el país. Y también en la fundamentación se fundamenta en términos de soberanía alimentaria. Así que es sumamente interesante el paso adelante que se puede dar con este proyecto, que ahora, por supuesto, comienza una discusión en el Parlamento y la lucha y la batalla por su reglamentación. Por ejemplo, el proyecto no reconoce, no le da prioridad o jerarquía a lo agroecológico, ¿verdad?, dentro de las compras públicas. Entonces, las organizaciones, entre ellos Redes Amigos de la Tierra, la Red de Agroecología, la Red de Semillas, etcétera,
tienen un trabajo ahí.
Tenemos un trabajo, sí, de incidencia en los parlamentarios para lograr entonces que la reglamentación perfeccione lo que dice el texto de este proyecto. Escuchamos a Lauro Meléndez.
Cuando la izquierda asume el gobierno en el Uruguay, nos preocupamos por tener una visión global e integral de la ciudadanía. Dentro de esa visión global, en perspectiva de derechos, entendemos que el derecho a la alimentación es un derecho importante y que tiene que ser desvinculado lo más posible de lo que es una mera mercancía. Entonces empiezan los procesos de trabajo, no solamente en zona urbana, sino que el trabajo que el Ministerio de Desarrollo Social ha realizado en zona rural, junto con el Ministerio de Ganadería, ya hace casi 8 años, nos llevó a que fuéramos invitados a la Red Especializada de Agricultura Familiar. Y en ese contexto comenzamos a debatir acerca de los fenómenos sociales de la producción y cómo el desarrollo social está muy vinculado al desarrollo productivo, sobre todo en el medio rural. Es así que este debate lo hemos llevado también a la UNASUR. Uh-huh. Nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, lideramos el grupo número 3 de combate al hambre y la pobreza en América, en Sudamérica. E incluso cuando fuimos a la primera reunión de la CELAC Social, uh-huh, firmamos un compromiso, todos los ministros de Desarrollo Social, de la erradicación de la pobreza y el hambre en América Latina y el Caribe para el año 2025.
Bien, y ahora sí, cerrando Mil Voces 258, desde un otoñal, por suerte salió el sol, estamos una semana...
Salió, pero poquito, ya se ocultó de nuevo, ¿eh?
Está tímido, una semana fría y de lluvia en Uruguay. Queríamos, relacionado al tema, para...
Sí. Frío, que por suerte estamos combatiendo gracias al regalo de la querida Marianne Lynch.
Bueno, eso está,
desde
no
Perú,
sé si, no sé
que
si estamos
nos
todos
hizo
de
llegar un pisco que ha disfrutado todo el colectivo de Radio Mundo Real.
Hay que charlar un poco sobre eso, me parece, no sé si estamos de acuerdo. Edgardo acá pone una cara
pero
de
tema agradecido, le mandan un pisco desde Perú, el pisco Italia, uno de los mejores piscos, ¿y a usted le parece poco? ¿Le
no, está pareciendo poco? Bueno. Hay que decirle, bueno, Marianne seguramente esté escuchándonos. Todavía no hemos, apenas lo vimos. Vimos la botella.
Y ya es bastante.
Así que bien, bueno, pero déjeme seguir. Quería antes de cerrar, pasar la invitación de la Unión de Campesinos Sin Tierra de Mendoza, que este sábado 24 de mayo va a estar realizando la Feria Campesina. Desde las 17 horas frente a la terminal de ómnibus. Entonces, quienes anden por allí, creo que usted va a andar por ahí.
Vamos a estar en viaje hacia Mendoza. Voy a estar el domingo 25 de mayo en la Argentina, que es fecha de su independencia, del nacimiento de la Revolución de Mayo, en realidad. Y también fecha muy importante para los queridos y queridas amigos y amigas, hermanos y hermanas colombianos. Tenemos elecciones, se celebran elecciones en Colombia este próximo domingo, en un contexto, como siempre, al hablar de Colombia, muy, muy delicado. Así que esperamos la semana próxima nuestra propuesta informativa durante toda la semana y en este cierre de semana, a través de Mil Voces, tener un reflejo, una evaluación de lo que allí ocurra.
Será hasta la próxima. Entonces, hasta el viernes que viene, queridas y queridos.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.